¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Estamos a 17 de octubre del 2025 y comenzamos hoy a estudiar una nueva epístola del apóstol Pablo, la epístola a los Colosenses. Tremenda epístola con una enseñanza doctrinal impresionante, como vais a ver. Como siempre, los comentarios que voy a hacer son míos, son espontáneos, no están tomados de ningún otro autor ni de la inteligencia artificial, de la IA. Son espontáneos, son míos. Y la versión que voy a utilizar para para estudiar estos pasajes, pues es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles. Es una versión tremendamente fiel a los textos griegos y muy fácil de entender. Así que vamos a comenzar en el capítulo 1 de Colosenses. Comienza diciendo el apóstol Pablo, enviado de Jesús el Mesías, porque así lo quiso el Poderoso. O sea, Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Era un enviado. Mensajero del Señor Jesús, ya sabéis, Jesús resucitado escogió directamente a Pablo para ser apóstol. Ya estuve explicando, ya expliqué en estas escuelas las señales, las tres señales de un verdadero apóstol. Hoy en día la cristiandad satánica y apóstata, como veis, pues está repleta de falsos apóstoles, gentuza, hijos del diablo que se hacen llamar apóstol, profeta. Dicen que son evangelistas, pastores, bueno, pues también se hacen llamar apóstoles. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto lo dijo el apóstol Pablo ahí en segunda de Corintios. Ya en su época había falsos apóstoles, gentuza, falsos cristianos enviados de Satanás que se hacían pasar por apóstoles de Cristo. Pues hoy en día ocurre lo mismo, pero de forma muchísimo más grande, más amplia. Pues no, Pablo era todo lo contrario, era un verdadero apóstol de Cristo porque el propio Cristo resucitado le escogió como apóstol. Si Cristo resucitado no le escogía como apóstol, no puede ser un verdadero apóstol. Tenía que haber visto a Cristo resucitado, por supuesto, y tener las señales de apóstol. Milagros, señales, prodigios, que también que los hacía el apóstol Pablo. Quien no tenga esas tres características de un verdadero apóstol, es totalmente imposible que sea apóstol de Cristo. Sencillamente es un falso apóstol, un obrero fraudulento. Pablo tenía estas tres señales. Fue escogido por Cristo resucitado. Vio a Cristo resucitado, por supuesto, se le apareció en el camino de Damasco. Y luego se le apareció varias veces más al apóstol Pablo y además pues tenía las señales de apóstol, como eran los señales, milagros, prodigios, etc. Bueno, pues dice, porque así lo dispuso el Poderoso, es decir, el Padre Celestial. Y el hermano Timoteo, a los apartados para el Poderoso y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas. Es decir, esta epístola, igual que la otra que hemos estudiado, la epístola a los filipenses, fue escrita, evidentemente, por el apóstol Pablo, pero estando con él Timoteo. Estando con él su discípulo, su compañero Timoteo. A los santos, pues que estaban, a los santos en el Señor Jesús, que estaban en Colosas. Colosas, pues era una ciudad grecorromana y había pues una congregación de hermanos. El favor inmerecido, es decir, la gracia y la paz son a vosotros. Gracia y paz. El verdadero saludo cristiano. No les dijo por ninguna parte, bueno, hermanos, que Dios os bendiga. Eso jamás, jamás lo vais a encontrar en el apóstol Pablo en ninguna de sus epístolas. El verdadero saludo cristiano es gracia y la paz. Gracia y paz, esas dos palabras, ahí está resumido el verdadero evangelio. La gracia, porque somos salvos por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de este favor inmerecido de Dios, por medio de la fe. Y la paz como resultado de esa gracia de Dios, de esta misericordia de Dios. Tenemos paz con Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Este es repito, el verdadero saludo cristiano, gracia y paz. De parte de Dios, nuestro Padre. Igual, aquí se demuestra claramente que Pablo era absolutamente antitrinitario. Él no creía en ningún falso Dios trino. Jamás dijo que Dios fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ser trino. Aquí lo dice bien claro. De parte de Dios, nuestro Padre. No dijo de parte de Dios que es trino. No, de parte de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. De parte de Dios, nuestro Padre. Y luego dice, y luego menciona al Señor Jesús el Mesías. Y del Señor Jesús el Mesías. Esto es constante en cada una de las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Pablo era absolutamente antitrinitario y, por supuesto, antiunicitario, ya que hace una diferencia clara entre el Dios Padre y el Señor Jesús el Mesías. Si Pablo viviera hoy en día, sería rechazado por prácticamente más del 90% de las iglesias de la cristiandad apóstata, pues le considerarían a Pablo un apóstata, un hereje. Le rechazarían al apóstol Pablo sin ninguna duda, porque aquí lo demuestra bien claro. Dice que Dios es el Padre Celestial, el Dios Supremo, evidentemente, y Cristo es un segundo Dios, es el Señor, el Mesías de Israel, el enviado del Padre. Aquí lo dice. Dios nuestro Padre, no dijo Dios que es trino. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Esto lo rechazan millones de falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos pastores, rechazan esta enseñanza. Ellos dicen que no, que Dios es trino. Los católicos, los evangelocos, etcétera, etcétera. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mentira asquerosa, mentira del diablo, porque dijo bien clarito Pablo que Dios es nuestro Padre. Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Jesús es el Señor y está subordinado al Padre Celestial. El Padre es el Dios de Cristo, la cabeza de Cristo. Esta es la verdadera enseñanza, la verdadera teología bíblica, que rechazan, que pisotean, que escupen millones y millones de falsos cristianos trinitarios y también millones de falsos cristianos unicitarios. Vamos al verso 3. Dice, estamos dando gracias al Poderoso. Pablo dice, estamos, está hablando en plural porque está incluyendo a Timoteo. No dijo, estoy dando gracias al Poderoso, no, estamos. Repito, era una carta que la escribió Pablo juntamente con el hermano Timoteo. Estamos dando gracias al poderoso Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Es decir, dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una vez más, Pablo dice que Cristo resucitado tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Que lo dice, y lo dice en otros pasajes más. Al poderoso Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Es el poderoso, el Dios Padre, es el Dios de Cristo. Orando por vosotros, pues hemos oído de vuestra confianza en el Mesías Jesús y del amor que tenéis a todos los apartados para el poderoso y del amor a los santos. Ahí lo tenéis, la confianza, es decir, la fe, como confianza, ya sabéis que la palabra fe se puede interpretar como verdadera doctrina y como confianza. Pues aquí está resaltando la confianza que estos hermanos de Colosas y el amor que ellos tenían a todos los hermanos en la fe, no al mundo entero. No dijo Pablo, y del amor que tenéis por toda la humanidad, por todo el mundo, no. Del amor que tenéis a todos los apartados para el poderoso, a todos los santos, los verdaderos cristianos. Es lo que enseña la Biblia, el amor que tenemos que tener a los verdaderos hermanos en la fe. A causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. Nuestra esperanza está en el cielo, esa es nuestra patria celestial, de ahí esperamos al Señor Jesucristo, y esa es la bienaventurada esperanza que tenemos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como lo dijo Pablo a Tito, en Tito 2.13, y lo podéis leer. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta era la esperanza que tenían estos hermanos de Colosas. Una esperanza que tenemos reservada en los cielos. De ahí esperamos al Señor Jesús, su venida gloriosa, su manifestación gloriosa. De dicha esperanza ya habéis oído por el mensaje verdadero de la buena noticia. En este evangelio, en esta buena noticia, se habla claramente de esta esperanza que tenemos en los cielos. No esperanza en el mundo, no esperanza, tenemos esperanza en la paz mundial, no, tenemos esperanza en Cristo, la que tenemos reservada en los cielos cuando Él aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, fijaos lo que dijo Pablo. Está hablando de esta verdadera buena noticia del Evangelio, que dice que llegó a ellos, a estos hermanos de Colosas, así como a todo el mundo, como a todo el mundo. ¿Qué significa así aquí, como a todo el mundo? En la época de Pablo, ¿el Evangelio era predicado en todo el planeta Tierra? No. Aquí todo el mundo se refiere a todo el imperio romano de esa época, al mundo civilizado de entonces. Cuando en la Biblia aparece esta expresión, todo el mundo entero, no se refiere a todo el planeta. Falso, no se refiere a todo el planeta. Muchos dicen, no, la Biblia cuando se habla de todo el mundo, del mundo entero, se refiere al planeta entero, a todos los habitantes del planeta. Mentira cochina y del diablo. La palabra todo el mundo se puede referir al imperio romano antiguo, que era donde era conocido, era predicado el Evangelio, como dice aquí bien claro el apóstol Pablo en el verso 6. Ya se predicaba en todo el mundo este Evangelio. Evidentemente en la época de Pablo no se predicaba ni en el África, en África Central, ni en las Américas, ni en China, ni en el Oriente Lejano. No, no, no. Todo el mundo se refiere al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. Y dice que lleva fruto este verdadero Evangelio. El que no lleva fruto, ya sabéis, como rama seca, será recogido y arrojado al fuego. El que dice que es cristiano y no lleva fruto, será arrojado al fuego para ser quemado y destruido. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis el favor inmerecido del poderoso en verdad. Es decir, esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios. Hemos sido salvos, somos salvos por su gracia, no por nuestras obras. Para los que hemos conocido el Evangelio, evidentemente. No está hablando de toda la humanidad que ha existido en la tierra. La inmensa mayoría de la humanidad jamás han conocido la gracia de Dios ni han oído hablar de Jesucristo. ¿Qué va a hacer Dios con esas personas? Pues sencillamente serán juzgados conforme a sus obras. Hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 5. Eso es decir que Dios va a arrojar al lago de fuego a millones y millones, a casi toda la humanidad que ha existido en el planeta Tierra, porque jamás creyeron en Jesús, jamás oyeron hablar de Jesús. Es una de las mayores espantosas doctrinas de demonios enseñada por millones de falsos pastores, de falsos cristianos, engañados completamente por Satanás. Decir que nadie se va a salvar por hacer lo bueno es una de las mayores doctrinas de demonios introducida por Satanás en todas estas iglesias apóstatas, falsas y diabólicas, absolutamente diabólicas, que enseñan un falso evangelio y que enseñan esa blasfemia espantosa que Dios va a arrojar, dicen ellos, al lago de fuego a más del 99% de la humanidad, porque nunca oyeron hablar de Cristo. No. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos conocido el evangelio, somos privilegiados, somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Nosotros que hemos conocido el evangelio, pero otros millones de personas que jamás tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, pues serán salvos por sus obras, por lo bueno que hicieron. Y aquellos que practicaron el mal, que hicieron lo malo, también van a resucitar, pero para condenación, dijo Jesús. Así que cuidado con estos falsos pastores, falsos cristianos que enseñan esa patraña, esa espantosa doctrina de demonios, que nadie será salvo. Dicen ellos, nadie será salvo por sus obras, por hacer lo bueno. Mentira repugnante y del diablo. Están al servicio de Satanás. Aquellos que jamás escucharon el Evangelio serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias, y si hicieron lo bueno, pues van a resucitar para vida eterna. Y los que hicieron lo malo, pues sencillamente resucitarán para la condenación en el lago de fuego. Pues aquí dice, por el favor inmerecido del poderoso en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel servidor del Mesías para vosotros. Este hermano Epafras era ejemplo de fruto, de trabajo para el Señor, de llevar el verdadero evangelio a otros. Quien también nos ha declarado vuestro amor por medio de la energía del poderoso, por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Yo aquí lo traducido en esta versión, la energía del poderoso, porque eso es el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo. Es la fuerza de Dios el Padre, su energía. Este hermano, Epafras, le declaró al apóstol Pablo y a Timoteo el amor que tenían esta iglesia de Colosas, el amor, la fidelidad que tenían en el Señor Jesús. Verso 9. Por lo cual, también nosotros, otra vez vuelvo a utilizar el plural, nosotros, es decir, Pablo y Timoteo, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fijaos que está hablando de conocimiento, conocer de nuestra mente, de sabiduría, de inteligencia espiritual. Es por lo cual oraba Pablo, sin cesar, oraba por estos hermanos de Colosas, para que fueran llenos de este conocimiento verdadero, conocimiento del Padre y del Hijo, del Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y de Jesús como el enviado del Padre, el verdadero Mesías, para conocer la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Las iglesias apóstatas, la cristiandad apóstata, satánica, mentirosa, está repleta de auténticos subnormales espirituales, sin ninguna duda. No tienen ningún tipo de inteligencia espiritual, rechazan lo básico de la verdadera doctrina, y ahí los tienen, son herejes trinitarios, creen y adoran a un monstruo de tres cabezas, o son, todavía peor, unicitarios, que dicen que el Dios Padre es Cristo. O sea, son auténticos imbéciles, auténticos subnormales espirituales. No tienen ni una pizca ni de sabiduría ni inteligencia. Sencillamente han sido engañados por Satanás y aunque les muestren la verdad, pues en la inmensa mayoría de los casos la rechazan, la pisotean. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, la importancia de hacer buenas obras, de dar fruto, y creciendo en el conocimiento del poderoso. Es decir, en el conocimiento no dice, y creciendo en el conocimiento de un Dios trino, no. Creciendo en el conocimiento de Dios el Padre, el poderoso, el Dios supremo. Ese es el verdadero conocimiento. No conocer a un monstruo de tres cabezas, a un Dios trino, como hacen millones y millones de falsos cristianos trinitarios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su grandeza. Está hablando del Dios Padre. A la potencia de su grandeza, para que seáis pacientes y constantes, aprendiendo a ser pacientes. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. La paciencia y la fe, a ser pacientes, que persevere hasta el fin será salvo, dijo Jesús. Pacientes, constantes, perseverando en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Teniendo gozo y dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los apartados para el poderoso en luz. La herencia que Dios el Padre tiene preparada para sus hijos. Participaremos de esta herencia, la vamos a recibir, los santos de Dios, los perfectos, ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, y entonces otorgará el reino, heredad el reino, la herencia, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo va a dar a los justos, a los justos. Y dice luego el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hay un poder tenebroso en el mundo y nos ha librado, nos ha apartado, nos ha librado de esta potestad de las tinieblas, de este poder maléfico que hay en el mundo. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios ya nos ha trasladado a su reino. Decir que no, que todavía no estamos en el reino de Dios, que el reino de Dios vendrá en el futuro. Sí, el reino de Dios vendrá en el futuro cuando se manifieste con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero. Pero ya Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, a su familia. El reino de Dios está formado por todos los hijos de Dios, los santos. Nos ha trasladado de este mundo de tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque ya somos parte de la familia de Dios. Somos parte de su reino. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, dijo Jesús. Como él, Jesús estaba en el mundo, pero su reino no era de este mundo. Y a ese reino pertenecemos los que hemos creído en esta verdadera doctrina, en este verdadero evangelio, y por lo tanto somos hijos de luz. verso 14, el cual, refiriéndose aquí a Jesús, nos ha comprado con su sangre, nos ha comprado, nos ha rescatado, rescatar significa comprar, para ser libres y para tener el perdón de los pecados. Nos ha rescatado para ser libres, con esa libertad pues que Cristo nos dio. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Conocemos la verdadera libertad, que es cuando conocemos al gran libertador, que es Jesús. Y de esta manera somos libres de nuestros pecados, hemos recibido el perdón. Lo dicen claro, para tener el perdón de los pecados. Hemos sido limpiados de nuestros pecados y por lo tanto somos libres, somos santos. Y ahora estamos al servicio de Dios y de Cristo. Verso 15. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dice, Jesús es la imagen, atención porque esta porción es tremendamente importante lo que enseñó aquí el apóstol Pablo. Dijo, Jesús es la imagen del poderoso invisible. La imagen del poderoso invisible. Ver a Cristo es como ver al Padre, no que Cristo sea el Dios Padre. Jesús dijo en Juan 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero esto no significa que Cristo sea el Dios Padre. Simplemente es la imagen del Padre Celestial. Es el Hijo de Dios y tiene un parecido tanto físico como moral al Padre Celestial. Como cuando decimos, tu hijo es tu viva imagen. No estamos diciendo que el hijo sea el padre y el padre sea el hijo, simplemente que el niño, el hijo, se parece muchísimo a su padre, es como su padre, tiene el mismo carácter del padre, físicamente se parece al padre. Por lo mismo está diciendo aquí el apóstol Pablo, que Jesús es la imagen del Dios Padre, del poderoso invisible. ¿Por qué le llama invisible? ¿Qué pasa? Que el Dios Padre no tiene ningún cuerpo físico. ¿Eso es lo que está diciendo aquí Pablo? No. ¿Por qué le llamo el Dios invisible al Padre Celestial? Porque ningún ser humano le ha visto jamás aquí en la tierra, al Padre Celestial. Al Señor Jehová que veían en el Antiguo Testamento, evidentemente era Cristo, el segundo Jehová. Cristo es el ángel de Jehová, que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová. Él es el que bajaba del cielo y era visto por muchos seres humanos. Adán y Eva le veían en el jardín del Edén. Abraham le vio, se le apareció a él acompañado por dos varones celestiales, dos ángeles, Génesis capítulo 18. Siglos después se le apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Ese era el Dios que vieron, al Señor Jesús, el segundo Jehová. Pero aquí está hablando del Dios Padre, que es el Dios invisible, ningún ser humano le vio jamás. Prueba irrefutable para que veáis de cómo la Biblia habla de dos dioses, de dos Jehovás. Uno que es el Jehová supremo, el Padre Celestial, el Dios invisible, al cual ningún ser humano le ha visto, ni le puede ver. Nadie le vio, al Dios Padre nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. ¿Lo veis? Al Padre nadie le vio jamás, es el Dios invisible. Al que veían es al segundo Dios, al segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesús. Y luego dice que él es el primogénito de toda creación. Bueno. Esta frase les encanta y la retuerce, la malinterpretan esta secta satánica, diabólica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Son falsos testigos de Jehová, porque para ser testigo de Jehová tienes que haber visto a Jehová con tus propios ojos. Bueno, pues esta gentuza, estos falsos cristianos jamás en su vida han visto a ese Señor Jehová. Son mentirosos, son falsos testigos de Jehová. Pues ellos cogen y cuando leen este versículo, ¿cómo lo interpretan ellos? Pues dicen que Cristo fue el primero en ser creado por Dios. El primer ser creado de toda la creación, dicen estos hijos del diablo, estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, estos retrasados mentales. ¿Es esto lo que enseñó Pablo en este versículo 15, que Cristo fue el primer ser creado por Dios? Bueno, mentira, cochina y del diablo. Pablo, en esta porción, como vamos a ver, enseña absolutamente todo lo contrario de lo que enseña esta secta diabólica y falsa de los falsos testigos de Jehová. Todo lo contrario de lo que enseñan estos falsos cristianos. Lo que dijo Pablo es que Cristo es el primogénito de toda la creación. Esto no significa que fuera el primero en ser creado. ¿Qué significa esta frase? Para empezar, la palabra griega que aquí ha sido traducida por primogénito es prototokos. Prototokos. el primero de la creación. Si Pablo hubiera querido decir que Cristo fue el primero en ser creado, la palabra griega que hubiera utilizado es prototikos, que significa el primero ser creado, el primer ser creado por Dios. Pero no es esa la palabra que utilizó Pablo, utilizó la palabra prototokos, que significa otra cosa muy diferente, como vamos a ver. El prototokos de la creación, el regidor de la creación, el gobernante de la creación es lo que significa esta palabra, prototokos. Y mira lo que dice ahora el verso 16. Ahora Pablo pasa a explicar lo que significa esta expresión de que Jesús es el primogénito de la creación. Dice, porque, y ahora pasa a explicar el significado de esta frase, porque por medio del Mesías, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas, todo lo que hay en el universo, todo lo que fue creado por Dios, fue creado por medio del Mesías. Cristo Jesús fue el que ejecutó esa obra creadora. El Padre diseñó el universo, decidió crear los cielos y la tierra, el Padre Celestial, el Dios Supremo, pero lo hizo, la creación la llevó a cabo por medio del Mesías. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. A ver, si todo fue creado por medio de Cristo, todas las criaturas fueron creadas por medio de Cristo, ¿cómo Cristo va a formar parte de todas esas criaturas? ¿Cómo Jesús va a formar parte de la creación si todo lo creado fue hecho por medio de Jesús? ¡Es estúpido! Y todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, por lo tanto, Cristo no forma parte de las cosas creadas. Esto lo entiende hasta el más idiota. O sea, hasta un crío de 4 años entiende esto. Él no forma parte de la creación. Eso es lo que significa la frase, el primogénito de toda creación. Significa que por medio de Jesús, repito, de Cristo, el Mesías, fueron creadas todas las cosas del universo, todo lo que fue creado, porque hay cosas que son eternas, que nunca fueron creadas, como el tercer cielo, el trono de Dios, su templo celestial, eso son cosas eternas. Los serafines, los querubines, están alrededor del trono, esos son eternos, nunca fueron creados, jamás enseña la Biblia que fueron creadas. Su templo es eterno, su trono es eterno, por los siglos de los siglos, nunca fue creado. Pero lo que sí fue creado por medio de Cristo. Por lo tanto, Cristo no forma parte de lo creado, porque sería una absoluta contradicción, una estupidez, decir que Cristo fue el primer ser creado, cuando resulta que por medio de Cristo todas las cosas fueron creadas. Todas. Las que hay en los cielos, dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean gobiernos, sean dominios, sean autoridades. Todo fue creado por medio de él, es decir, del Mesías, de Jesús y para él. Si todo fue creado por medio de Cristo, significa que Cristo no forma parte de todo lo creado. Él no es parte de la creación. Él fue quien ejecutó la obra creadora. Es el primogénito de toda creación en el sentido de que él ejecutó, él gobierna la creación porque fue quien ejecutó la obra creadora. Decir que Cristo fue el primer ser creado por Dios, como sean estos millones de imbéciles que se hacen llamar testigos de Jehová, estos emisarios de Satanás, es una de las mayores mentiras del diablo. Cristo es eterno y no forma parte de la creación, porque todo fue creado por medio de él y para él. Y si todo fue creado por medio de él, significa que él no forma parte de todo lo creado. Y dice el verso 17, atención, y él, refiriéndose a Cristo, al Mesías, existe antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de él subsisten. A ver, si Cristo, dice aquí el apóstol Pablo, ya existe antes de que todas las cosas fueran creadas, ¿cómo Cristo va a formar parte de la creación? Si él ya existía antes de la creación, antes de que el universo, antes de que las galaxias, los planetas, todo eso fuera creado, ya existía Cristo. Por lo tanto, ¿Cristo cómo va a formar parte de la creación? Es totalmente estúpido, es imposible. Él ya existe antes de todas las cosas, dice el apóstol Pablo, aquí en el verso 17. y todas las cosas por medio de Cristo subsisten. Él es el que une el universo. Él es el que gobierna el universo, controla el universo, y Él es antes de la creación, por lo tanto, Él no forma parte de la creación. Si Cristo ya existía antes de la creación, repito, entonces Él no puede formar parte de la creación. Así de sencillo. Él es antes, existe antes de todas las cosas, dice aquí, en el verso 17. Y luego dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, es decir, la iglesia. Él es el jefe de la iglesia. Cabeza, aquí en la Biblia, significa jefatura, tener gobierno, tener autoridad. Tiene autoridad sobre la iglesia, Él es el jefe de la iglesia, no el Papa de Roma, ese es un impostor, el enviado de Satanás, Él es el hombre de pecado, no, el verdadero jefe de la iglesia es Cristo, Él es la cabeza, no el Papa de Roma, es Cristo la cabeza, el jefe de su cuerpo, que es la congregación. Él también, dice aquí, verso 18, es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Esto qué significa? Para que Él sea el primero de todo. Él es el primero de todo. Él es la cabeza de la iglesia, el jefe, y se le llama el principio, el primogénito de entre los muertos, porque Él dio inicio a la creación, por eso se le llama el principio. Es como en el Apocalipsis, tanto al Padre como a Cristo se le llama el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pues aquí igual se utiliza la misma expresión, que Él es el principio, el que dio origen a la creación. Y luego dice el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué dice el primogénito de entre los muertos? Porque fue el primero, Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Él es el prototipo de ese cuerpo glorioso, de ese cuerpo glorioso que vamos a recibir en el futuro, cuerpo de gloria semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Él es el prototipo, el primero de entre los muertos de resucitar con un cuerpo glorioso, resplandeciente de carne y hueso celestial. Él fue el primero. No hubo otro. Hubo antes, sí, antes de la resurrección de Cristo, otras resurrecciones como la de Lázaro, la de Tabita, etcétera, pero que resucitaron con cuerpos normales, como el cuerpo que tenían antes de morir. Era un cuerpo normal, el mismo cuerpo que tenían, así resucitaron ellos. Pero Cristo fue el primero de entre los muertos en resucitar con un cuerpo glorioso, de carne y hueso celestial. Para que Él sea el primero de todo. ¿Qué significa el primero de todo? Pues para que Él sea el gobernante de todo el universo, porque todo el universo por medio de Él fue creado, fue hecho. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Habita en Cristo, el Padre mora en Él. Lo dijo Jesús, el Padre que mora en mí, que está en mí. No que Cristo sea el Padre celestial, sino que el Padre moraba en Él. En Él, por medio de su Espíritu, en Él habita toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios, toda la plenitud del Padre celestial habita en Cristo, mora en Cristo. Por eso tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Y por medio de Él, reconciliar consigo a todos. Cuando dice aquí a todos, no se refiere a toda la humanidad, al mundo entero. Se refiere a todos los que creemos en Jesús. Así, los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre derramada en el madero de tormento. Reconciliar consigo a todos, así los que están en la tierra, es decir, nosotros, los que hemos creído en Jesús, como los que están en los cielos. ¿Quiénes son los que están en los cielos? Pues el Dios Padre, Cristo, los ángeles, hemos sido reconciliados. Por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios, con todos estos seres celestiales. Reconciliados. Ahora somos amigos de ellos. Hay una reconciliación. Cristo hizo la paz mediante su sacrificio, su sangre derramada en ese madero de tormento. Ahora estamos en paz con Dios y con todos los seres celestiales del reino de los cielos. Por eso dice los que están en la tierra como los que están en los cielos. Repito, los que están en los cielos son estos, el Dios Padre, que es el Dios Supremo, Cristo, y los varones celestiales, que son los ángeles. Son varones, son hombres celestiales, que viven en infinidad de planetas. Pues Cristo hizo la paz para que estemos en paz con ellos, con estos seres celestiales, por medio de su sacrificio. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestros malos pensamientos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿lo veis? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, por medio de su muerte, de su sacrificio, hemos sido reconciliados con el Padre Celestial y con todos los seres celestiales. ¿Para qué? Pues para presentaros apartados para el Poderoso y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es decir, para que seamos perfectos, santos, sin manchas, sin mancha e irreprensibles delante de él, delante del Padre. Verso 23. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la verdadera doctrina. La fe en la verdadera doctrina. Fijaos lo que dice aquí, es tremendo. Nosotros somos santos, somos sin mancha, irreprensibles delante de Dios el Padre, a condición de que permanezcamos en la verdad, fundamentados y firmes en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Si no permanecemos fundamentados y firmes en esta verdadera doctrina, de ninguna manera más seremos santos, de ninguna manera. De ninguna manera seremos perfectos ni irreprensibles. La condición es que permanezcamos firmes en esta verdadera doctrina que se expone en estas escuelas bíblicas que enseñó Jesús, que enseñaron sus apóstoles y la cual nosotros estamos fundamentados y firmes. Nos basamos en esta verdadera doctrina, sin moveros y sin moveros de la esperanza que tenemos por medio de la buena noticia que habéis oído, sin movernos de esta esperanza que tenemos, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, dice Pablo, y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Esa es la esperanza que tenemos. Cristo en la Biblia se le llama Dios, es nuestro Dios grande, es un Dios grande. Al mismo tiempo, evidentemente, Cristo tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial, es el Dios Supremo, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los verdaderos cristianos tenemos dos dioses. Tenemos dos dioses. El Dios Supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios y Salvador, que es el Señor Jesucristo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan y pisotean millones de falsos cristianos de la cristiandad satánica y apóstata. Que dicen que no son dos dioses. Pues claro que son dos dioses. El Dios Supremo, que es el Padre, y el segundo Dios, nuestro gran Dios y Salvador, que es Jesucristo. Como bien clarito lo dijo Pablo, porque esa es la verdadera traducción, en Tito 2:13. La buena noticia que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Es decir, se predica en la tierra, la creación que está debajo del cielo. No que se predique este evangelio en otros planetas del universo. No, está hablando de la tierra, está hablando de aquí, de la tierra. Y de esa buena noticia, yo, Pablo, fui hecho servidor. La predicaba como apóstol que era, enviado que era, predicaba esta verdadera buena noticia, era servidor de Dios el Padre y también de Cristo. Somos siervos tanto del Padre como del Hijo, de Dios el Padre y de Cristo. Sigue diciendo Pablo, ahora me gozo en lo que padezco para beneficio vuestro. Parece ser que cuando Pablo escribió esta epístola a los colosenses todavía seguía en la cárcel, juntamente con Timoteo. Por eso está hablando en tiempo presente y dice, en lo que padezco para beneficio vuestro. Parece ser, no se puede asegurar, pero parece ser que Pablo seguía prisionero, seguía en la cárcel con Timoteo. Para beneficio vuestro y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías para el beneficio de su cuerpo, es decir, de nosotros, de la iglesia. Él en su carne tenía aflicciones, persecuciones por causa de Cristo. ¿Para qué? Pues para el beneficio nuestro. Por eso es que se conservan, tenemos estas epístolas de Pablo que son para nuestro beneficio. De su cuerpo, que es la congregación, es decir, es la iglesia. De la cual fui hecho servidor. Pablo era servidor de los hermanos, era servidor de la iglesia de Cristo. Según la administración del poderoso, del Padre, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del poderoso, ¿eh? La verdadera doctrina, el verdadero evangelio es lo que significa la expresión la palabra del poderoso. Significa el evangelio y la verdadera doctrina, cumplidamente y perfectamente la anunciaba el apóstol Pablo. El misterio que había estado oculto desde las eras y edades, en el pasado estuvo oculto este misterio, pero que ahora ha sido manifestado a los apartados para el poderoso, y a los santos, a quienes el poderoso quiso dar a conocer las riquezas de la grandeza de este misterio, entre los que no conocen al poderoso, es decir, entre los gentiles. En eso consistía ese misterio, que no era conocido antes, de que los gentiles, los no israelitas, formarían parte del pueblo de Dios. Nos dio a conocer la riqueza de la grandeza de este misterio entre las naciones, entre los que no conocían a Dios. La palabra gentiles significa los que no conocen a Dios, al poderoso. Así es como lo he traducido yo en esta excelente versión, entre los que no conocen al poderoso, los gentiles. Otras versiones dicen los gentiles, pero lleva confusión, porque la palabra gentil significa una persona amable. Si la gente lo lee, gentil, los gentiles. ¿Qué son? ¿Personas amables? No. Los gentiles se refiere a las naciones que no conocían a Dios el Padre, al Poderoso. Eso es lo que significan los gentiles. Y este misterio consiste en que el Mesías, estando en vosotros, en estos hermanos gentiles, de la iglesia de Colosas y de otras iglesias, es la esperanza de que un día recibiremos la exaltación, es decir, la gloria. Repito, este misterio consiste en que el Mesías, estando en vosotros, Cristo está en nosotros, evidentemente por medio de su espíritu, no físicamente, no que Jesús baje físicamente del cielo y se meta ahí en nuestro corazón, eso es una estupidez, está hablando en sentido metafórico, que Cristo está en nosotros, pero por medio de su espíritu, evidentemente. Este es el misterio. Que Cristo, estando en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dijo Pablo, es la esperanza de que un día recibiremos la exaltación, la gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, se lo han traducido otras versiones, como la Reina Valera. Está en nosotros y él es la esperanza de esa gloria que vamos a recibir en el futuro, cuando recibamos ese nuevo cuerpo glorioso, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Verso 28. Al Mesías anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de completar a todo hombre unido al Mesías. Para que seamos completos. Somos completos cuando estamos unidos a Cristo. Para lo cual también trabajo afanosamente, luchando con fuerza según el poder del Mesías. Refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el poder de Dios el Padre y de Cristo. Una vez lo llama el poder de Dios, el Espíritu de Dios, otra vez lo llama el poder de Cristo. Es lo mismo, se refiere al Espíritu de Dios. Luchando con fuerza según el poder del Cristo, del Mesías, el cual actúa poderosamente en mí. En Cristo actúa de forma poderosísima el poder, la energía, este Espíritu de Cristo actuaba en Pablo como en ningún otro. Pablo fue el principal apóstol del grupo de los doce. Pablo, por supuesto, formaba grupo, el grupo selecto de los doce apóstoles. No Matías, como creen muchos. Recordad que la elección de Matías en Hechos capítulo 1 fue precipitada del apóstol Pedro. Hicieron un juego, o sea, echaron suertes y salió Matías. Pero Matías ni fue escogido por Cristo, ni tenía las señales de apóstol, no. Matías no era el apóstol número 12. El apóstol número 12 era, sin ninguna duda, el apóstol Pablo, que era el que cumplía los tres requisitos para ser un verdadero apóstol. Haber sido elegido directamente por Jesús, haber visto a Cristo resucitado y tener las señales de apóstol. Señales, prodigios, milagros, todos esos requisitos los cumplía el apóstol Pablo. Él fue quien más trabajó para el Señor Jesús de todos, sin ninguna duda. La prueba la tenemos en que el Nuevo Testamento, casi todo, fue escrito por el apóstol Pablo. Las epístolas de Pablo, pues él fue quien más trabajó para Cristo. Era el principal, aunque era, él se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles, porque persiguió a la iglesia de Cristo, por eso se puso el nombre Pablo. Pablo significa pequeño, pero en realidad era el mayor y el más importante de los doce apóstoles. Era el apóstol Pablo, es el que más trabajó para él y el que más predicó la verdadera doctrina y extendió el evangelio a millones y millones de personas en el Imperio Romano. Ni Pedro hizo eso, ni Juan, ni ningún otro apóstol. Solamente de esa magnitud lo hizo el apóstol Pablo. Pues nada, hasta aquí el comentario del capítulo 1 de Colosenses. Ya cuando queráis enviáis vuestros comentarios, vuestros aportes. Y tenéis más de un día y medio para tiempo de sobra para enviar vuestros comentarios de algún pasaje que os haya llamado la atención. Por lo tanto, paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Colosenses. Y antes, dar las gracias al hermano Tito por haber empezado este magnífico carta o magnífico libro del apóstol Pablo, que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y ha habido varios versículos que me han gustado mucho. El versículo 2 dice: gracia y paz sean con vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, bien como ha explicado el hermano Tito, era totalmente enoteísta. Ahora mismo sería rechazado por todas las iglesias de la cristiandad, estoy también 100% seguro, ya que Pablo jamás predicó sobre el Dios Trino, etc. Y aquí vemos en este saludo de Pablo cómo nunca dice que Dios te bendiga, no como estas iglesias que tenemos hoy en día, que se han apartado totalmente de la verdad bíblica. Y también habla de los dos dioses, del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habla de los dos señores, como hizo el rey David, de los dos dioses, del enoteísmo monólatra, porque el apóstol Pablo jamás de los jamases fue trinitario. Y esto también lo vemos en el versículo 3, que también me gustó mucho, porque dice que siempre está orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nunca tampoco el apóstol Pablo era unicitario, sino que el apóstol Pablo anunciaba que el Padre Celestial es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, está por encima de Cristo y es su Padre. Así que tenemos a los dos dioses, los dos personas celestiales. Y esto es una lástima que no lo prediquen en las iglesias y que continuamente digan que el Padre y el Hijo son la misma persona celestial, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean también una misma persona celestial, cuando realmente nunca el apóstol Pablo enseñó eso. Ni tampoco el Señor Jesucristo, ni la Biblia. Siempre se enseña la doctrina de los dos dioses o dos señores. Y esto, hermanos, me lleva al versículo 9, que también me gusta mucho, porque el apóstol Pablo pedía que los hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es algo que tenemos que orar también los unos por los otros, y tenemos que nosotros llegar a eso, a ser llenos del conocimiento, ser sabios, tener inteligencia espiritual y no caer en engaños de Satanás. Así que pidamos esto los unos por los otros. Y el apóstol Pablo, me alegro mucho, y los verdaderos cristianos y los cristianos de los primeros siglos, que tenían el verdadero conocimiento, estaban llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual, y de conocimiento bíblico del enoteísmo monólatra. Y ya por último, hermanos, me gustó mucho el versículo 15 en adelante, que habla el apóstol Pablo del Señor Jesucristo, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice que todas las cosas fueron creadas en Él, en el Señor Jesucristo, los cielos, la tierra, las cosas invisibles, invisibles, principados, tronos, dominios, y que todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Es decir, que el Padre Celestial es el arquitecto supremo, el que lo pensó todo, el que dio la orden, y el Señor Jesucristo es el que puso la obra. Él es el obrero creador, y todo el Padre todo lo hizo por y para Jesús. O sea que el Padre y el Señor Jesucristo concuerdan, como en Juan 1:1, que estaban juntos desde el principio. Y aquí Pablo nos enseña que estaban los dos dioses juntos desde el principio, y que el Padre lo hizo todo por Jesús y para Jesús, y el Señor Jesucristo todo fue hecho por medio de Él, de Jesús. Así que nada, hermanos, como resumen, el Padre Celestial es el arquitecto y el Jesús es el obrero creador. Y si todo fue hecho por Jesús y para Jesús, y lo hizo Jesús bajo las órdenes del Padre, pues si Jesús ha dicho que va a venir a buscarnos, eso es totalmente cierto, y tenemos que esperarle de manera visible y confiar en su promesa, confiar que estamos aquí porque Él ha querido y que Él va a venir a buscarnos. Así que, hermanos, guardar esa esperanza, y ya con esto pues termino mis aportaciones a Colosenses 1 y ya esperando Colosenses 2. Gracia y paz para todos.
¿Qué tal? Saludos. Mi nombre es Daniel, vivo en la Ciudad de México. Voy a hacer mi aporte acerca de Colosenses 1. En esta epístola de Pablo a los Colosenses, comienza diciendo el mismo Pablo que fue elegido por voluntad de Dios, nuestro Padre, no por nuestro Señor Jesucristo, para que fuese apóstol de Jesucristo. Y hace una gran diferencia aquí. Ese es algo muy importante que hoy en día en la mayoría de religiones cristianas no lo ven así. Ellos revuelven todo. Dicen, no, pues que el Padre y el Señor Jesús son la misma persona, pero no es así. Lamentablemente pocas personas tienen este conocimiento, que es muy importante, porque como ustedes los he escuchado, ¿no? Y he leído que en eso consiste la vida eterna, ¿no? Que conozcan a Dios Padre y a Señor Jesucristo. Si uno nada más tiene a uno y no al otro, o al otro y no al Padre, entonces pues no es correcto. O sea, uno estaría en peligro, ¿no? Su salvación, precisamente porque de eso se trata, de que uno conozca bien a Dios, que conozca al Señor Jesucristo. No nada más es de decir, es que yo amo a Dios, amo al Señor Jesucristo y ya. Con decir esas palabras, pues no basta, sino que es necesario este tema de saber diferenciar entre los dos dioses, el Dios mayor y el Dios menor, que es el Padre y Señor Jesucristo. Es muy importante, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Padre. Así nos lo dice Apocalipsis 3, ¿no? De que Dios, Jesucristo tiene un Dios. Él tiene un Dios, tiene una autoridad suprema a Él. Entonces, muchas personas no lo ven así, y esto es muy muy importante que lo analicemos. Principalmente, pues la mayoría de personas que estudian la Biblia tienen que tener este conocimiento, ¿no? De que son dos dioses diferentes. También más adelante se nos dice acerca de la gracia y paz, que por lo regular en la mayoría de las epístolas de los apóstoles se nos dice, ¿no? Que gracia y paz de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, es un saludo, ¿no? Que se acostumbraba en aquellos tiempos, que hoy en día ya se perdió, ya no, la mayoría de personas ya no lo usan, ya no lo dicen con ese gozo, ¿no? Con esa esperanza, con esa fe, sino que ya hoy en día, si el que lo llega a leer, se lo lee por leer y ya no lo practica, sino prefiere decir Dios te bendiga, bendiciones, que estés bien. Entonces es muy importante eso que comentan aquí, la gracia y paz se debe de hacer un hábito en él, en nuestro círculo de cristianos verdaderos, que en realidad amamos la verdad, no la mentira ni las falsas enseñanzas de Roma o de cualquier otra religión. También se nos dice que debemos de estar en oración y orar por los demás, estar en oración para fortalecer nuestra fe, nuestra alma, estar siempre en constante aprendizaje acerca de la palabra de Dios, no tomarlo a la ligera, porque a veces uno se enfría y es cuando a veces se aleja uno de lo que es la verdadera enseñanza de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Y a estas alturas tal vez no nos corrompamos, ¿no? Pero sí nos alejamos en hacer obras, en estar bien con los demás, orando, enseñando, hablándole a los demás, a los que apenas van empezando o a los que no conocen casi nada de la palabra de Dios. Y debemos de estar siempre unidos en el mismo pensamiento, que es de Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no de uno pensar una cosa, el otro pensar otra cosa. O sea, tratar de estar siempre enfocados en lo que es la palabra del Señor, ya que hay muchas iglesias que dicen que, por decir, el libro del Mormón es más importante que la Biblia, que el catecismo romano es más importante que la palabra de Dios. Entonces todo ese tipo de enseñanzas de ellos corrompen las mentes de los ahora sí que de los indoctos e inconstantes, que no leen bien o se dejan llevar por lo que los demás les dicen. Entonces, como dice la palabra, hay que probar a los espíritus para ver si provienen de Dios, y eso es muy importante. Y dice que debemos de dar siempre gracias al Padre de la oscuridad donde nos sacó, ya que antes de conocer su palabra vivíamos en oscuridad, y Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces es bien importante agradecer día, noche, en las tardes, todo momento. También nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, o sea, de nuestro Padre Celestial. Este versículo 15 es muy importante también tomarlo en cuenta, de entrar bastante, ¿no? Porque muchos tergiversan, ya que en otros pasajes de la Biblia dice que también Él es el Verbo de Dios, o sea, es la voz del Dios Padre. Es la voz, es la imagen, en Jesús habita el Padre, ¿no? Pero no por eso quiere decir que son la misma persona, simplemente porque lo mandó a Él, ¿sabes qué? Ve y en rescate de la humanidad, ¿no? Del que se quiera, del que crea, más que nada, ¿no? De toda, porque hoy en día hay muchas personas que adoran a la muerte, adoran al diablo, adoran a los ídolos. Entonces la gente está muy extraviada. Solamente por la gracia pueden ser salvos. Ahora sí que es muy difícil, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo aquí en México, pues aquí adoran de todo. Hay altares al diablo, altares a la muerte, altares para demasiados ídolos, son incontables. Entonces, por eso nos dice la palabra que debemos estar en oración en todo momento para ponernos y ponernos la armadura, ¿no? Que es la que nos va a hacer que resistamos al maligno. Es muy, en estos tiempos y en los de antes, me imagino que también era muy difícil andar en las ciudades paganas, en las ciudades donde reinaba Satanás. Entonces, por eso, en todas las epístolas, en toda la Biblia, se nos dice constantemente que busquemos de él, que busquemos de él, de su sabiduría, de sus enseñanzas. Algo que a veces el ser humano por naturaleza lo olvida. Pero gracias a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que tenemos su palabra, su enseñanza en la Biblia. Jesucristo también ya estaba antes de la fundación del mundo juntamente con el Padre. Inclusive Génesis es muy claro al decir, cuando dice que hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre. Y ahí tenemos una prueba, ¿no?, de que Jesucristo ya estaba juntamente con el Padre. Son dos seres celestiales diferentes, no es la misma persona.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Envío mi aporte a Colosenses capítulo 1 citando el verso 15, el cual enseñó sobre Jesús en la imagen del poder, del Padre Celestial, invisible. Pero resulta que la palabra invisible no significa que el Padre sea un fantasma, sino que es visible totalmente. Tiene un cuerpo celestial, físico, y esto se enseña, por ejemplo, en Apocalipsis, donde el apóstol Juan vio al Padre Celestial tal como es y lo describió. Aunque esta enseñanza también se puede referir al Antiguo Testamento, donde ningún ser humano jamás le vio. Esto se refleja en Juan capítulo 1 también. Esto es muy importante porque es una enseñanza que refuta a los arrianos, ya que los arrianos creen que el Padre Celestial se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento, pero resulta que no es así. Como por ejemplo a nuestro padre Abraham, Moisés y demás. Y ese ángel, ese Señor, es el mismo Señor Jesucristo que se apareció a esos seres humanos, no el Padre Celestial. No te dejes engañar. Y en el verso 21 enseña, y a vosotros también, que eras en nuestro tiempo extraños y enemigos de vuestros malos pensamientos, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Junto con el contexto, aquí demuestra de forma irrefutable, donde demuestra que el Padre Celestial y el Señor Jesús no nos ama cuando somos pecadores. Antes de conocer el verdadero Evangelio, por supuesto, también al Padre Celestial y al Señor Jesús, tal como se enseña las mismas enseñanzas. Esto refuta totalmente a los que afirman de que el Padre Celestial ama a todos los seres humanos sin importar quién sea y lo que hace y demás. Porque si el Padre Celestial hubiera amado a todos los impíos, entonces el apóstol Pablo lo hubiera dicho aquí de forma explícita, literal. Pero no es así. Ahí está la enseñanza, una vez más, de forma irrefutable, de que es así. Esa doctrina de demonios es, sin duda alguna, una gran blasfemia, ya que el Padre Celestial odia a todos los malvados, tal como se enseña en la Biblia. Y este es mi aporte, hermanos, y espero que los audios se escuchen bien, porque estoy afuera y hay viento, quiero decir.
Gracias y paz, hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Voy a dar mi comentario y mis aportes de este estudio de hoy. El primero es que quiero recatar es el versículo 4, específicamente la segunda mitad, en donde dice, y del amor que tenéis a todos los apartados para el poderoso. En ese versículo, Pablo está como recibió la noticia de que los colosenses tenían una buena fe férrea con el Mesías Jesús, su evangelio, la doctrina, y también que tenían amor, que tienen a todos los apartados para el poderoso, o sea, a todos los santos. La cual otra vez nos deja claro de que es amor de confianza, es amor sacrificial, ese amor de entrega, tiene que ser reservada para los hermanos de la fe, hermanos verdaderos, hermanos que perseveren y crean la misma doctrina que nosotros, o a otros también, no necesariamente de nosotros, habrá unos pocos. Pero ¿por qué es importante esto? Porque, número uno, el Padre odia a los malvados. Lo detesta, lo quiere aniquilar. Y lo deja claro tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Segundo, Jesús también dejó claro que una condición de que, para que el Padre nos ame, tenemos que obedecer al Mesías y así como guardar sus palabras. Eso lo dijo. Si me amáis, me guardarán mis palabras. No dice, yo amaré a cualquiera, no. Solamente que guarda y lo obedece. Sin quitar ni añadir. Y tercero, porque ya para el Padre, y Jesús también ya nos dejó una orden muy clara. Y lo único que nos dejó con los malvados es tener misericordia y piedad. Ojo. No es lo mismo tener misericordia y piedad que tener amor. Amor es, por ejemplo, apoyarle al hermano Tito, al hermano Enrique, o a un hermano verdadero cercano mío, sin pensarlo, esa confianza, esa entrega que hay, ¿no? Pero a un malvado, a lo mucho que puedo tener misericordia, piedad, y hasta cierto punto paciencia, pero no ese amor de pues ese amor que tenemos nosotros, no es lo mismo. Así que cuidado ahí. Otro punto que me pareció importante es el versículo 9 hasta el 12. El versículo 9 como que me da una idea de que podemos orar, ¿no? Pablo decía que conjunto con Timoteo, claro, no se cesaban de orar por los hermanos de Colosas y pedir que sea lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciendo, tengo que rogar al Padre para que lo llene de sabiduría, para que entiendan qué es lo que quiere el Padre y el por qué y para qué. Vas a entenderlo. ¿Y por qué es importante esto? Miramos las iglesias pentecostales diciendo, no, a que se quede espiritual, eso, y de decir el diablo, eso. Cuando le irá primero a que someteros a Dios y luego, diablo se irá, de forma automática. El que dice, que comenta, fue, soy un hermano en iglesia pentecostal, y créeme, esa guerra espiritual no sirve. No sirve porque no te quita el pecado, sigues practicando lo mismo y ni siquiera no te conoce, ni siquiera te hace conocer las libertades que tienes. Ahora, no ayuda. Y luego de versículos 10 y 11, da los ejemplos diciendo para que andemos dignos, ¿no? Para que todo esto, para estar fortalecidos. Pero el 12, para mí está la clave muy importante de esto, es que dice, teniendo gozo y dando gracia al Padre, porque queda gracia al Padre, para quien que nos hizo aptos para participar de la herencia de los apartados para poderosos Dios. Ese que el Padre nos hizo aptos, quiere decir que todo este evangelio, todo esto, lo que estamos viviendo ahorita, es un plan. Su plan para que seamos más cercanos a Él. Y sin merecernos, sin nada. Por algo dice, gracias, ¿no? Como nos fue muy merecido. E inclusive, el conocimiento y el crecer, la madurez, inclusive eso nos hizo aptos. Y tenemos que tener humildad para reconocer cada día que todo este conocimiento que estamos recibiendo no es nosotros, sino el Padre. Y ya a un último punto que quiero comentar, que me parece importante, es el versículo 15, que menciona que Jesús es la imagen del poderoso, invisible y primogénito de toda la creación. Jesús dijo que es su viva imagen del Padre. No quiere decir que sea 100% parecido. Yo, por ejemplo, yo soy muy parecido a mi papá, pero no quiere decir que yo sea 100% igual. Habrá ciertos puntos pequeños que soy diferente a él, pero no quiere decir que sea 100% igual. Y segundo, la palabra primogénito. Estuve también leyendo un poco de esa palabra en griego, que sería la palabra, a ver, lo tengo acá, la palabra prototokos, que se refiere primero en surgir, primero en nacer. Aparentemente parece como si fuera el primero en nacer, no el primero ser creado, pero más adelante Pablo menciona las razones de por qué fue el primogénito de la creación. Primero, porque fue, por medio de él fueron esas las cosas. Tanto lo visible y lo invisible. Todo. Inclusive el cielo. Lo que hay en el cielo. Fue creado medio por él. Inclusive nosotros. Y segundo punto y más importante, porque es el primero en resucitar. Por algo Jesús es conocido como el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque fue el primero en resucitar. Y también por obedecer al Padre hasta el fin, por lo que fue concedido la herencia a toda la creación. En resumen, esta palabra primogénito, si bien se puede traducir como un derecho de nacimiento, también se puede utilizar como el primero en algo. El primero en ser. Pero no necesariamente que haya sido creado. Sino también se refiere que Jesús fue el primero de todo. Porque recibe por herencia. Así de simple. Ya no es necesario ver la palabra, sino ya viendo los versículos 16, 17, 18, 19, se da cuenta que ya no se trata que es... nació, fui creado primero. No, no, no. Se refiere que Jesús se lo ha ganado. Jesús se ganó ese título. Y Jesús y el Padre concedió todos los privilegios. Nada más. Y ese es mi comentario de este estudio de hoy. Gracias.
Esto que ha mencionado el hermano Marco, bueno, lo quiero aclarar. Ya lo expliqué, lo dije bien claro en el comentario que hice. En la escuela. Lo de Colosenses capítulo 1, verso 15, que Cristo es el primogénito de la creación. Lo voy a repetir de nuevo para que quede claro. Es muy sencillo de entender, fijaos. Esto grabároslo en la cabeza, por si alguna vez tenéis que debatir con algún mamarracho de estos, un falso cristiano de estos, un falso testigo de Jehová, que enseñan la patraña de que Cristo fue el primero en ser creado. El apóstol Pablo, que Cristo es el primogénito de toda creación. La palabra griega que ahí Pablo utilizó es prototokos, que no significa el primero en ser creado, no. Significa el principal, el regidor de la creación. Porque si Pablo hubiera querido decir que Jesús fue el primero en ser creado por Dios, hubiera utilizado la palabra griega prototikos. Prototikos, no la palabra prototokos, que es la que aparece ahí en los manuscritos griegos. Prototikos significa el primero en ser creado. ¿De acuerdo? Y esa no es la que utilizó Pablo. Por lo tanto, para que veáis cómo mienten todos estos millones de falsos cristianos, estos mamarrachos que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Bien, eso es lo que quería aportar. Esto que acabo de explicar es muy importante que lo aprendáis de memoria, lo memoricéis. Prototokos significa el primero de la creación, es decir, el gobernante de la creación. El que ejecutó la obra creadora. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Eso es lo que significa prototokos. Y la palabra prototiko significa el primero en ser creado. Y esa palabrita no aparece ahí en el texto griego. No existe. O sea, Pablo lo que dijo es que Cristo fue quien dio origen a la creación. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y la que hay en la tierra. Recordad, memorizad esas dos palabritas griegas. Prototokos, que es la que utilizó Pablo, y prototikos, que no la utilizó Pablo. El prototiko significa el primero en ser creado, por lo tanto, Cristo jamás fue creado. Cristo es eterno, porque antes de que todo fuera creado, ya existía Cristo. Si Cristo creó todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, por lo tanto, ¿cómo Cristo va a formar parte de la creación? ¿Cómo Cristo va a ser creado si él fue quien ejecutó la obra creadora? Esto es lo que no entienden. Estos soplagaitas, estos mamarrachos y falsos cristianos, los falsos testigos de Jehová. Gracias a los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones, vuestros comentarios de Colosenses capítulo 1. Voy a hacer un resumen, un extracto de lo que hemos aprendido en este impresionante capítulo 1 de Colosenses. Bien, lo primero hemos aprendido que el apóstol Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, un enviado, eso es lo que significa apóstol, del Mesías Jesús. Él cumplía todos los requisitos, los tres requisitos para ser un verdadero apóstol. Haber visto a Cristo resucitado, haber sido escogido directamente por Jesús para ser apóstol y tener las señales de apóstol. Son milagros, prodigios, etc. Esos requisitos los cumplía completamente el apóstol Pablo. Por lo tanto, aquellos que dicen que Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo, pues sencillamente están al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Lo escogió el Poderoso Supremo, el Padre Celestial, y la epístola, pues, en realidad la escribieron, aunque la escribió el apóstol Pablo, la redactó el apóstol Pablo, pero la escribió juntamente con el hermano Timoteo, que estaba con él. No se sabe si seguían ahí en la cárcel, como vimos en la epístola anterior, en la de los Filipenses, donde los dos estaban en la cárcel. Aquí posiblemente los dos ya no estuvieran en prisión, en la cárcel. Hubieran sido sacados, seguramente, porque no dice por ninguna parte que estuvieran en la cárcel. La epístola va dedicada a todos los santos de la Iglesia de Cristo. No es una epístola escrita para el mundo entero, para toda la humanidad, evidentemente, sino solamente para los verdaderos cristianos. Comienza, pues, con el típico saludo del apóstol Pablo entre los hermanos, que cuál era: gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, este típico saludo del apóstol Pablo, esto ya lo he dicho muchas veces, destroza completamente las doctrinas satánicas, tanto del trinitarismo, el falso Dios trino, como del unicitarismo, enseñar que el Dios Padre es el Señor Jesús. Las destroza. O sea, si Pablo hubiera vivido hoy en día, sin ninguna duda hubiera sido rechazado por la inmensa mayoría de las iglesias apóstatas. Sean la Iglesia Católica, las iglesias evangelocas, los falsos testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Pablo era absolutamente antitrinitario y antiunicitario. Gracia y paz, favor inmerecido y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. No dice de Dios que es trino, ni dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Dios nuestro Padre. Para el apóstol Pablo, Dios, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, es únicamente el Padre Celestial, no ningún monstruo de tres cabezas, no ningún falso Dios trino. Y luego menciona al Señor Jesús, que es el Mesías, el enviado del Padre. Esta es la verdadera enseñanza apostólica, la cual hoy en día pisotean, rechazan millones de falsos cristianos, sean evangelocos, sean paposos, etcétera, etcétera. Lo siguiente que hemos aprendido en este primer capítulo es cómo el apóstol Pablo daba gracias a Dios el Padre, al Poderoso, pues por lo que había escuchado de estos hermanos de Colosas. Había escuchado, pues, la confianza que tenían en el Mesías Jesús, el amor que tenían a todos los santos de la Iglesia, los apartados para Dios, para el Poderoso. pues a causa de la esperanza que tenían, que tienen reservada en los cielos, que tenemos en realidad, porque se puede aplicar a todos los verdaderos cristianos, pues por la esperanza que tenemos en los cielos. Esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está reservada ahí en los cielos. Como lo dijo Pablo también a Tito, Tito 2:13. Una esperanza que hemos escuchado por el mensaje de la buena noticia, del mensaje del Evangelio. Ha llegado a nosotros, así como a todo el mundo, dijo el apóstol Pablo. Esto ya lo expliqué en la escuela. Cuando habla aquí de todo el mundo, evidentemente, solo un idiota podría pensar que se refiere al planeta entero. No, se refiere a lo que era el antiguo imperio romano. El mundo civilizado de entonces, eso era todo el mundo. No se refiere a toda la humanidad, ni al mundo, ni a todo el planeta. La Biblia, cuando se habla del mundo entero, todo el mundo, se refiere al mundo conocido de esa época, que era en concreto el mundo grecorromano, donde vivía el apóstol Pablo. Hemos aprendido también en esta epístola cómo el apóstol Pablo y el resto de los hermanos no cesaban de orar por estos hermanos de la iglesia de Colosas. Y pedían al Padre Celestial que fueran llenos de todo, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andaran como es digno del Señor Jesús, pues agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios el Padre. Esto es por lo cual oraba el apóstol Pablo. Los verdaderos cristianos, que tenemos este verdadero conocimiento, pues tenemos esta inteligencia espiritual. En la cristiandad apostata lo que hay son millones y millones de auténticos subnormales, espiritualmente hablando, de imbéciles, de idiotas, no tienen esta sabiduría de Dios, enseñan espantosas doctrinas de demonios, que si Dios es trino, que si Dios, el Padre y Cristo son la misma persona, o sea, no conocen para nada este verdadero conocimiento, no tienen inteligencia espiritual y, por lo tanto, espiritualmente hablando, son auténticos enfermos mentales, discapacitados mentales, auténticos subnormales. Están dentro, pues, de toda esta cristiandad apóstata. Hemos aprendido también que, como nos enseña Pablo en este capítulo, que tengamos gozo y que estemos dando gracias al Dios Supremo, que es el Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lo que hemos sido apartados para Dios, ya somos luminares en el mundo y tenemos una herencia, participamos de esa herencia, que evidentemente no la recibimos ahora, sino que la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando Cristo venga del cielo para gobernar el mundo entero. Entonces entraremos en el reino de Dios, heredaremos el reino de Dios. El Padre Celestial nos ha sacado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dijo Pablo, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya hemos sido trasladados al reino de Dios, a la familia de Dios, a esa iglesia de Dios. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios está compuesto por la familia de Dios, los que un día van a heredar el mundo entero, vamos a gobernar el mundo entero. Nos ha sacado de las tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas espirituales, completamente engañados por el diablo. El mundo está engañado por Satanás, ya lo dice el Apocalipsis, que Satanás engaña al mundo entero. Nos ha sacado de esos engaños religiosos, de estas tinieblas espirituales, y nos ha trasladado al reino de Jesucristo, al reino de su amado Hijo. ¿De acuerdo? Él nos compró con su sangre, nos ha rescatado con su sangre, el sacrificio que hizo en el madero. ¿Para qué? Para que seamos libres, tengamos la verdadera libertad. Por eso dijo Jesús, si el Hijo, o sea, Él, os libertaré, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad que da el Señor Jesús. Y que tenemos, por supuesto, el perdón de los pecados. Por medio de esa sangre, de ese sacrificio, nuestros pecados han sido perdonados. Estamos ya limpios, somos santos delante de Dios. Hemos sido limpiados de todos nuestros pecados. Hemos aprendido también en este tremendo capítulo 1 cómo Jesús es la imagen del Padre Celestial, del Dios invisible. Se le llama al Dios Padre el Dios invisible no porque se haya hecho invisible, no porque no tenga cuerpo. Por supuesto que el Padre Celestial tiene un cuerpo celestial, un cuerpo de carne y huesos celestial. Lo describe, por ejemplo, el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, describe cómo es el aspecto físico del Padre Celestial. Semejante a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe, dijo el apóstol Juan. Es decir, tiene un cuerpo celestial. Un día veremos al Dios Padre, como dijo Jesús. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Y si veremos al Padre Celestial, es porque Él tiene un cuerpo celestial, ¿de acuerdo? Aquí repito, Pablo le llama al Dios invisible, ¿por qué? Porque en el pasado ningún ser humano vio jamás al Padre Celestial aquí en la tierra. Al Dios Padre nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bien, pues aquí en el verso 15 se dice que Jesús es la imagen, es decir, tiene un parecido físico y un parecido evidentemente de carácter, tiene el mismo carácter que el Padre Celestial. Y evidentemente aquí imagen de Dios significa que tiene un parecido físico a Dios, al Padre Celestial. Lo dice Pablo, que Jesús es la imagen del Dios Padre. Y luego le llama el primogénito de la creación. Esto ya lo expliqué muy bien en la escuela que di, lo que significa, no significa el primer ser creado, como enseñan falsamente estos hijos del diablo, que pertenecen a esta secta satánica de los falsos testigos de Jehová. Cristo jamás fue creado, Él es eterno. El primogénito de la creación, Pablo pasa a explicarlo en los versos 16 al 18, lo que significa esta expresión. No significa, repito, el primero en ser creado, porque si fuera así, la palabrita griega que Pablo hubiera utilizado es prototiskos, que significa el primero en ser creado. Pero resulta que utilizó la palabra griega prototokos, prototokos, que no significa el primer ser creado. Y ahora pasa a explicar lo que significa la frase el primogénito de toda creación. Y dice que significa porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean gobiernos, sean dominios, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Y Cristo existe antes de todas las cosas, ¿lo veis? Cristo no forma parte de la creación porque Él ya existía antes de que todo fuera creado. Y si Él ya existía antes de la creación, evidentemente Él no forma parte de la creación. Él fue quien dio inicio a la creación. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas creadas. Creadas las que forman parte de la creación, porque hay cosas que son eternas, que nunca fueron creadas, como el templo celestial de Dios, el tercer cielo, el trono de Dios en el cielo, todo eso es eterno, nunca fue creado, siempre existió. Pero hay otras muchas cosas que sí fueron creadas, las galaxias, los planetas, etcétera, etcétera, forman parte de la creación, los ángeles, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si Cristo ejecutó esta obra creadora, ¿cómo Cristo va a formar parte de la creación? Solo los hijos del diablo pueden decir, pueden enseñar esa patraña arriana de que Cristo fue el primer ser creado por Dios. No, aquí enseña todo lo contrario. El primogénito de toda creación significa que por medio de Cristo todo fue creado. Él es el gobernante de la creación, el preeminente para que en todas las cosas tenga, como dice el apóstol Pablo aquí, y Él existe antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y dice luego, fijaos, Él también es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero de todos. Tenga la preeminencia sobre toda la creación. Eso es lo que significa el primogénito de toda creación. Para que Cristo sea el primero, tenga la preeminencia sobre todo lo creado. De ninguna manera significa que Él fuera el primer ser creado. ¿De acuerdo? Lo explica bien clarito el apóstol Pablo. Él ejecutó la obra creadora, Él ya existía antes de todas las cosas, por lo tanto es una soberana estupidez, una doctrina de demonios, enseñar que Cristo fue el primer ser creado. Él no forma parte de la creación, con lo cual el arrianismo, todas estas sectas satánicas, como los falsos testigos de Jehová, que son arrianos, niegan la eternidad de Cristo, pues queda totalmente destrozado. Este es el verdadero significado de la expresión el primogénito de toda la creación. Hemos aprendido también en este capítulo 1 cómo por medio de Cristo pues Dios reconcilia consigo a todos, a los que están en la tierra, es decir, a nosotros, como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre derramada en el madero de tormento. Ahora estamos en paz con Dios, en paz con todos los seres celestiales, ¿de acuerdo? Estamos en paz porque Cristo hizo la reconciliación. En otro tiempo nosotros éramos, dijo Pablo, extraños y enemigos, pues en nuestros malos pensamientos, hacíamos malas obras. Sin embargo, ahora Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, de su sacrificio. ¿Y para qué? Pues sencillamente para presentarnos santos para Dios el Padre, apartados para Él, sin mancha e irreprensibles delante del Padre Celestial. Ya somos santos, somos perfectos, porque Cristo con una sola ofrenda, la ofrenda de su propio cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así lo leemos en la Epístola a los Hebreos. Y aquí Pablo pues viene a decir exactamente lo mismo. Evidentemente a condición de que permanezcamos fundamentados, firmes, perseverando en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Es sin movernos para nada de la esperanza que tenemos por medio de este evangelio que hemos escuchado. La esperanza que tenemos en la futura manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dijo Pablo en Tito 2:13. Esta buena noticia, este evangelio, era un misterio, dijo el apóstol Pablo, un misterio en las eras pasadas. Había estado oculto en las edades pasadas, sin embargo ahora ha sido manifestado, ha sido dado a conocer a los santos de Dios, a nosotros, a los apartados para el poderoso. Pues a quienes Dios el Padre le ha placido darnos a conocer las riquezas de la grandeza de este misterio. De este misterio de salvación que Dios el Padre ha dado a los que no conocían al poderoso, es decir, a los gentiles. Esos eran los gentiles, los que no conocían a Dios. El Mesías, pues ahora, estando en nosotros, en la esperanza de que un día vamos a recibir la gloria, la exaltación. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Evidentemente, Cristo mora en nosotros, no de forma física, evidentemente, sino por medio de su Espíritu está en nosotros y por eso tenemos esa esperanza de gloria, de alcanzar un día la gloria, la vida eterna en ese glorioso reino de Dios. El apóstol Pablo dijo que anunciaba, amonestaba a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pablo tenía la sabiduría de Dios a fin de completar a todo hombre que está unido al Señor Jesús. Y termina diciendo el apóstol Pablo que él trabajaba afanosamente, luchando con fuerza según el poder del Señor Jesús, del Mesías, que es el Espíritu de Dios, el cual actuaba, este poder de Dios, este Espíritu Santo, actuaba poderosamente en el apóstol Pablo. Ahí lo dice bien claro. Y hasta aquí el resumen del capítulo 1. Mañana entraremos a comentar el capítulo 2. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no de ningún Dios falso, ningún falso Dios trino, no dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como hoy en día enseñan millones de falsos cristianos trinitarios, no. Dijo de Dios nuestro Padre, Él es el Dios supremo, y del Señor Jesucristo, es decir, Jesús el Mesías, pues sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.